El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
En la cara del diablo. Esto es lo que creemos, esto es lo que vale, esto es lo que es verdad. Verdaderamente no hay nadie. Podéis quitarlo para, porque hay gente sin lugar para sentarse. Ya estamos cómodos, que ahí atrás también hay, dicen. Bueno, vamos a entregar el resto de esta reunión al Señor. Yo siempre necesito orar por mí misma. Señor, te amo mucho esta tarde. Declaro tu señorío sobre esta reunión y sobre nuestras vidas. Te exaltamos porque tú eres digno de ser exaltado. Tú eres digno de nuestra atención. Tú eres digno de nuestras vidas. Y te amamos. Señor, abrimos nuestros corazones. Abrimos nuestras mentes para entender. No queremos salir igual. Amén. Bueno, como estaba diciendo Antonio, están en enfoque, están leyendo ese libro, estudiando ese libro, Vida con Propósito, y muchos de nosotros estamos con ese libro, y nos está hablando mucho. Yo he estado hablando acerca de diferentes temas que he... últimas semanas. Y este día vamos a hablar sobre la... Señor, estábamos hablando la semana pasada lo que Dios, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Qué hacemos para agradar a Dios? Muchas personas se confunden en el agradar a Dios como el hacer que Dios te ame, y esas son dos cosas totalmente diferentes, porque no podemos merecer el amor de Dios, no podemos ganarnos el amor de Dios, pero sí podemos agradarle al Señor. Estamos hablando del agradarle al Señor como una parte de nuestra adoración. Y esta tarde vamos a ver que el corazón de la adoración es el rendirnos totalmente al Señor, o el entregarnos al Señor. Ahora, la palabra rendición o la palabra entrega tiene como una connotación negativa, ¿no? Quiere decir, implica perder una batalla. Nadie quiere rendirse. Implica dejar la carrera, ceder a alguien más fuerte. Sin embargo, es el corazón de la adoración, es la rendición. Ahora, vivimos en un mundo muy competitivo, siempre nos están diciendo, nunca te rindas, ¿no? Tú sigue adelante, da igual lo que pasa, tú firme ahí, no dobles esa rodilla. No es lo que nos dicen siempre, nos hablan de tener éxito, de conquistar, de vencer. No nos hablan de ceder, de someternos, de rendirnos, de obedecer. Esas son palabras que en nuestro mundo occidental, en el mundo en que nos movemos, no nos gustan esas palabras porque suenan débiles, ¿no? El rendirte. Pero es el corazón de adoración y es nuestra respuesta natural al amor de Dios, al asombroso misericordia de Dios, que Dios es tan impresionante con su manera de amarnos y de seguir amándonos, seguir buscándonos. Le damos a Él, ¿por qué? Porque Él nos dio primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ocurre cuando tú te das la adoración real, ocurre cuando tú te das completamente a Él. El traerle placer ocurre cuando le damos todo lo que somos. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos a Dios, entregaros a Dios. Ahora vemos en todo el libro de Romanos donde Pablo está hablando de la gracia de Dios, que no podemos merecer su amor, que la fe viene por el creer, no por las obras. Pero él luego nos llegamos a Romanos 12:1 y nos exhorta a entregarnos completamente al Señor. Romanos 12:1 dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis o que entreguéis vuestros cuerpos, vuestras vidas. Ahora, este acto de rendición o de entrega le llamamos muchas cosas, ¿no? Le llamamos la consagración, una vida consagrada, una vida donde haces Señor al Señor, donde dices, ven, tú sé Señor de mi vida, tomar tu cruz, muriéndote a uno mismo, abandonándote al Espíritu. Bueno, hay muchas maneras de llamarlo. Lo importante no es cómo se llame, es hacerlo. Es hacerlo y no hacerlo 90%, 80%, 100%. Nuestra vida de entrega al Señor. Ahora vamos a ver dos barreras a la entrega. Yo sé que a lo mejor hay 20, 30, yo no sé cuántos, pero vamos a ver dos esta tarde. La primera es temor. ¿Por qué la gente no se entrega a Dios? A veces están convencidos, a veces hasta están convencidos en el corazón. Pero ¿por qué no se entregan al Señor? ¿Por qué no pueden decir, aquí está mi vida, yo te la doy? ¿Por qué? Por el temor. No se fían de lo que Dios va a hacer con sus vidas. Dicen, mira, si yo me entrego al Señor por completo, y yo digo, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, ¿qué hará Dios, no? Me va a mandar al sitio más perdido del mundo, y ahí me voy a pudrir con los caníbales, o yo qué sé, ¿no? O me va a decir, pues no, tú a monja, ¿no?, para siempre. Entonces la gente dice, yo no sé si puedo fiarme de Dios o no. Entonces, como no se fían, no se entregan. O se entregan un poquito, te confío con así de mi vida, te confío con 2 horas domingo por la tarde, te confío unas semanas de súper entrega, también te confío el viernes 2 horas en clamor o lo que sea, pero tenemos miedo de entregarle completamente todo lo que tenemos. A ver, ¿cómo se nos quita ese temor? Dice la palabra de Dios que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuanto más entiendas del amor de Dios, menos miedo tienes, ¿verdad? Es igual con una persona. Más confías en una persona cuando tú ves que esa persona no tiene interés propio, sino que realmente te ama de verdad. Pero como con esas personas casi nunca nos topamos, y como nosotros pensamos que Dios es igual que el que tienes a tu lado, o el vecino, o quizá con la persona con que te casaste, entonces dices, pero Dios no es humano. Dios es lo opuesto a nosotros. Entonces, entre más le conocemos, más le podemos amar. Él dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuanto más entendemos el amor de Dios, más fácil es entregarnos a ese amor. A ver, ¿cómo sabemos que Él nos ama? En Salmo 145:9, Él lo dice, bueno es el Señor para con todos y su misericordia está en todas sus obras. ¿Cómo sabemos que nos ama? También porque Él te tiene en su vista. Salmo 139:3 dice, mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todo de tus caminos. Dios conoce tu vida. No hay nada que Él no conoce. A veces pensamos que le vamos a sorprender a Dios. No le digas a Dios, ¿no?, lo que he hecho. ¡Ay, Dios se va a sorprender! No, a Dios no lo sorprendemos. Dios sabe. Dios sabe todas las cosas. Y luego los juegos que jugamos con Él, ¿no?, como si fuera una persona. No, Él sabe, Él te conoce. Anda, ya dice, hoy otra vez ¿no?, haciendo lo mismo. No, Él te conoce, Él sabe, Él tiene amor, misericordia contigo. Le importan los detalles de tu vida, por eso te puedes fiar de Él. Mateo 10:29 dice, ¿acaso no se venden 2 pajaritos por 1/4? Con todo, ni uno de estos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pájaros. Dios conoce tu vida. Dice que los pelos de tu cabeza, tus cabellos, están contados. Otra razón por la cual te puedes fiar de Dios es que Él te dio la capacidad de disfrutar y del placer. ¿Te imaginas? Dios podría haber hecho el mundo en blanco y negro. Tonalidades de gris. Todo. ¿Por qué nos hizo a color? Para disfrutar. Él podría haber hecho 4 o 5 tipos de árboles, uno para climas áridas, otro donde llueve mucho. No, Él decoró. decoró la tierra. ¿Para qué? ¿Él lo necesitaba? Lo hizo para ti. Lo hizo para mí. ¿Yo me puedo fiar de un Dios así? Dice, anda, árboles para Rebeca, flores, pájaros, colores. ¿Te puedes fiar de un Dios así? Porque en 1 Timoteo 6, 17 dice, él estaba hablando, aquí Timoteo estaba hablando a la gente con dinero y les dijo, a los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. 1 Timoteo 6, 17. Sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Eso está en la Biblia. No dice, Dios provee todo en abundancia para que te sientas culpable. No dijo, Dios provee todo en abundancia para que lo disfrutes. Dios nos da abundancia de las cosas para que podamos disfrutar de la vida. Esto lo vimos la semana pasada. A Dios le encanta oírte reír. A Dios le encanta verte disfrutar. Si nosotros siendo malos, dice la palabra. A ver, ¿qué nos ha llamado Dios? Malos. ¿Sí? Si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Y si nosotros disfrutamos de ver a nuestros hijos o hijos de otros disfrutar, ¿cuánto más Dios? No, disfruta cuando nosotros disfrutamos. Dios tiene buenos planes para tu vida. Jeremías 29:11. Por eso puedes disfrutar, puedes descansar, puedes fiarte de Él. Esto siempre ha sido uno de mis versículos favoritos, más cuando yo era más joven, me encantaba este versículo. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Yo todo lo personalizo, ¿sabes? Yo digo, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darte porvenir y esperanza. Pensamos que si nos entregamos al Señor, que Él está tramando algo malo. Esta me ha entregado su vida, ya verá. ¡No! ¡No, no, no! Dios no es así. Cosas buenas para ti, planes buenos para ti, un futuro, un porvenir. Otra razón por la cual no me puedo fiar de Él es porque Él me perdona. Él te perdona. Salmo 86:5 dices, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador. Bueno y perdonador. No es bueno y rencoroso. Es bueno y perdonador. Grande en misericordia para con los que te invocan. Es paciente contigo. Te ama más de lo que puedes imaginar. Otro versículo que habla acerca de su paciencia. Salmo 145:8 dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, lento para la ira. ¡Qué rápido nos enfadamos nosotros! ¡Oh! No, Él es lento para la ira. Lento para la ira y grande en misericordia. Cuando éramos pecadores, Él nos amó. Él no esperó hasta que nosotros nos compusiéramos, nos renováramos, nos arreglásemos, hasta que dejásemos de hacer ciertas cosas. No, Él te ama antes. Te ama desde siempre. Miramos a Cristo y vemos, lo vemos, ¿qué? Con los brazos abiertos en la cruz, recibiéndonos. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, Dios nunca va a intentar romper tu voluntad. Este me va a amar, este me va a servir, dale que te pego, hasta que al fin dices, vale, me rindo, ¿no? No es como la lucha libre que ves ahí en la tele, o no sé si vas a verlo, y están luchando, y al final uno que ya no aguanta más y se cae rendido y dice, mira, dame más porque ya no puedo levantarme. No, así no es Dios. Dios no está intentando romper tu voluntad. Él es liberador, Él te atrae hacia Él. Él me atrae con su amor. Descubrimos que no estamos sirviendo un tirano, es un salvador. No tienes un jefe, tienes un hermano. No tienes así como un dictador, tienes un amigo. Dios, tenemos tantos conceptos erróneos y falsos acerca de Dios. para la segunda barrera. La primera es el temor. No nos entregamos al Señor porque no sabemos qué va a hacer con nuestras vidas y probablemente pensamos que no va a ser algo bueno. Entonces, por temor, no nos entregamos. La otra razón muchas veces es por el orgullo. No queremos admitir que somos criaturas y no los maestros de nuestro propio destino, ¿no? No nos gusta el tener que dar nuestra vida a otra persona. Fue una de las primeras mentiras del diablo a la raza humana. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Seréis como dioses. Ay, qué bueno, no tener que depender de nadie. No arreglarnos, no arreglármelo yo. Ese deseo de tener control absoluta sobre nuestras vidas causa mucho estrés, ¿no? El día que tú te enteres de que no estás en control del universo, es un día que te relajas. Pero es que hay gente que piensan que están en control, ¿no? Y las cosas cuando no van bien, se frustran. También en la vida cristiana, hay cristianos que piensan, si yo hago esto, Dios hace esto, luego ocurre esto, y bueno, y ellos hacen esto, y Dios dice, no, puede ser otra cosa. Y se frustran. ¿Por qué? Porque ellos piensan, muchos yo creo que entran en el cristianismo intentando, bueno, de esta manera puedo controlar las cosas. No se puede. La vida es una lucha. Pero lo que mucha gente no entiende es que no estamos luchando contra Dios, ¿no? Dios está a nuestro favor. Dios está luchando con nosotros, pero de la misma manera que Él luchó con Jacob. Hasta que Jacob dijo, sí, Señor, me rindo a ti. Yo me rindo a tus planes. Yo me rindo a tus propósitos. Porque mira, a lo mejor quieres ser Dios, pero es que no eres, ¿no? Y no vas a ganar la lucha. No somos Dios y nunca lo seremos. Y cuando nos enteramos que así somos, es que lo entendemos aquí intelectualmente, pero no lo acabemos de entender emocionalmente. Y nos irrita, ¿no? Nos irritan las cosas. Cuando nos encontramos con nuestras propias limitaciones, nos enfadamos, ¿no? ¿No te has enfadado porque no puedes hacer algo? ¿No te has enfadado porque te falta la inteligencia? ¿O te falta el talento? ¿O te falta algo en ti mismo? No estoy hablando de tu alrededor. Y te enfadas porque no puedes. No lo entendemos. Pensamos que sí, que somos Dios, que podemos controlar. Reaccionamos con enojo, reaccionamos con resentimiento. Queremos ser más altos, queremos ser más bajos, queremos ser más inteligentes, más fuertes, tener más talento, ser más guapos. Tenerlo todo, ¿no? Y no podemos, el único que lo tiene todo es Dios. Y cuando te enteras, y cuando lo aceptas, yo no estoy diciendo resignarte a la vida, porque la entregarte a Dios no es resignarte. Y pégame otra vez la vida, ¿no? No es una excusa de pereza, porque hay personas que espiritualizan la pereza de una manera, ¿no? Queremos tenerlo todo, hacerlo todo, y cuando no lo tenemos, lo resentimos. Y cuando nos damos cuenta que otra persona tiene lo que a nosotros nos gustaría tener, luego sí, ¿no? Respondemos con envidia, con celos, con crítica, con autocompasión. ¡Ay, si solo yo hubiera tenido la familia que tuvo flores y crecer en céspedosa! En vez de no sé dónde, entonces sería yo más como él. Pero claro, como yo crecí en no sé dónde, ¿verdad? Estáis mirando como si estoy mintiendo, pero es verdad, ¿no? Autocompasión, crítica. Por ejemplo, voy a usar a Manuel como no está de ejemplo, ¿no? Vamos a decir que Manuel un día empieza a decir, bueno, pues a Marcos Witt le dieron clases de piano a los 4 años, ¿no? Y a mí no. ¿A él le dieron clases de piano a los 4 años? No, ¿verdad? Claro, entonces, si a él le hubieran dado clases de piano a los 4 años, a lo mejor sería pues mejor que Marcos, mucho, mucho, ¿no? Mucho. Entonces, pues, no es justo, ¿no? No todos enfadarnos por eso. Pobre Manuel, que no tuvo la oportunidad, que tú... No, mira, tú tienes la vida que tienes, ¿vale? Yo tengo la vida que tengo. Yo soy como soy. Flaca, baja, soy como soy, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues desde aquí empezamos. Tú empiezas con lo que tienes. Tú empiezas con lo que Dios te ha dado o lo que la vida te ha dado. Porque muchas empezamos, traemos nuestras vidas rotas a Dios. Cosas que Dios nunca te ha hecho. Cosas que Dios no tenía en mente para ti. Y traemos nuestra vasija rota, Señor. Y de ahí empezamos. Decimos, Señor, ¿tú puedes hacer algo con esto? Dice, sí. Es su especialidad. Él es especialista en reponer. Él es especialista en restaurar. Él es especialista en hacer nuevo, en redimir. Su nombre es Redentor. Redentor de cosas rotas. Redentor de cosas que ya no tenemos, ¿no? Él es Redentor de tu vida. Él es Redentor de la mía. Entonces podemos entregarle a Él lo que tenemos y no andar el resto de nuestra vida lamentándonos. Lamentarte no te ayuda. Y si tú tienes un amigo o si tú tienes una amiga que está llorando todo el día, no le haces ningún favor de decir eso. No te ayuda para nada. La autocompasión no me ayuda para nada. No es amiga mía. No es tu amigo la autocompasión. Me he perdido. Entonces, el orgullo es una barrera a la entrega total al Señor. Dios es un Dios de ahora y Él puede empezar desde ahora. Me llegó esto por internet hoy que me gustó mucho. ¿Qué dice? Yo estaba lamentando el pasado y temiendo el futuro cuando el Señor me habló y dijo, mi nombre es Yo Soy. Si vives en el pasado con las equivocaciones y el lamento del pasado, es difícil, porque no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Fui. Si tú vives en el futuro con los problemas y temores, va a ser difícil, porque no estoy en el futuro. Mi nombre no es Yo Seré. Si tú vives este momento, no es difícil, porque yo estoy aquí. Mi nombre es Yo Soy. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa rendirnos? Obediencia. La rendición no es resignación, no es ser felpudo, no es una excusa para la pereza. El rendirte a Dios es todo lo opuesto. El rendirte a Dios no es para cobardes. Es para valientes. El rendirte al Señor. El rendirte se caracteriza por la obediencia. Es decir, sí, Señor. Número uno, obediencia. Número dos, confianza. Abraham le siguió a Dios sin saber dónde le iba a llevar. Ana esperó el tiempo perfecto del Señor o de Dios sin saber cuándo. María esperó un milagro sin saber cómo. Y José confió en los propósitos de Dios sin entender el porqué. Es confiar cuando no sabes dónde, cuando no sabes cuándo, cuando no sabes cómo y cuando no sabes el porqué. Cada uno de estos estaban completamente entregados a Dios. Se habían rendido a sus planes y a sus propósitos. Es obediencia, es confianza en el Señor. Ahora, ¿cómo sabes que te has rendido al Señor? Cuando dejas de manipular a otros, cuando dejas de manipular tu situación y dependes realmente en Dios, cuando no tienes que estar en control. En vez de esforzarte más, confías más. En vez de intentarlo una vez más, confías más en el Señor. Ahora, ¿sabes que te has rendido a Él cuando no reaccionas a la crítica? No corres para defenderte. porque tu confianza está en Él. ¿A dónde se nota un corazón rendido al Señor? ¿A dónde se manifiesta? Como todo lo espiritual, se manifiesta en las relaciones humanas. Es muy fácil ser santo solo. Muy fácil. Es más difícil cuando estás con gente. Es más difícil en tu familia. Todo el mundo le apetece ser fraile, ¿no? Solito en la montaña, pensando en Dios. Es más difícil pensar en Dios cuando tienes que llegar al trabajo, cuando tienes tres hijos, que cuando tienes uno que no encuentra los zapatos, cuando la mujer no también está intentando salir a trabajar, cuando no sabes si vas a llegar al fin del mes, cuando la vecina viene y te dice que le está cayendo la gotera de arriba, entonces es cuando ves si tienes una vida rendida al Señor. Porque lo de ser fraile, pero lo de vivir aquí, igual que todo se nota en tus relaciones humanas. Tú no me hables de tu espiritualidad si no tratas bien a la gente a tu alrededor. Lo siento. Tú puedes conocer la Biblia de pasta a pasta. Puedes ayunar 40 días. Puedes ir de rodillas aquí a no sé dónde. Puedes darte y puedes hacer lo que tú creas que sería espiritual. Y si no tratas bien a la gente que vive en tu casa, no nos tienes impresionado. Uy, qué callado. Yo voy a seguir al siguiente. Pum, pum, pum. A ver. Ahora, yo puse aquí entre comillas, una de las áreas más difíciles de rendir es el dinero. ¿Y por qué es eso? Porque el dinero puede ser la meta, porque el dinero no puede ser la meta de una vida rendida al Señor, ¿no? Entonces, porque compite con la atención en nuestras vidas. Ahora, el ejemplo supremo del ser rendido a Dios es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? La noche antes de la crucifixión se rindió al plan de Dios. Dijo, Padre, sé que para ti todo es posible. Por favor, toma de mí esta copa de sufrimiento, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Él no dijo, si puedes, Dios. A veces decimos, Dios, si tú puedes, si tú puedes. Dios puede. Él sabía que Dios podía hacerlo todo, para él todo era posible. Pero él oró, dijo, Padre, si tus propósitos se pueden cumplir sin este sufrimiento, entonces quítamelo. Pero si esto cumple tus propósitos, es lo que yo quiero también. Y podemos hacer eso en nuestras vidas. Señor, si esto no es de ti, si tú puedes hacer algo en mi vida sin esto, si tú puedes usar otra cosa en mi vida, úsalo. Pero si esto es necesario, pues que se cumplan tus propósitos en nuestras vidas. Así fue el Señor. La entrega genuina dice, si este problema, este sufrimiento, este dolor o esta circunstancia es necesaria para cumplir tus propósitos y tu gloria en mi vida o la de otros, me someto. Te digo, el sometimiento, la obediencia, la entrega no es para cobardes. Pero nos podemos fiar del Señor. Porque este nivel de compromiso no viene fácil. A Jesús le costó que sudar gotas de sangre. Y el rendirte es un trabajo difícil porque es una lucha intensa en contra de nuestra naturaleza egoísta y en contra de todo lo que hemos aprendido desde el día que nacimos. Ahora, cuando te rindes al Señor vienen muchas bendiciones, un montón. Uno, hay beneficios. Experimentarás la paz. Cuando tú quitas las manos de tu vida, porque mira, tú has estado intentando y no lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces, si quitas las manos, ya no estás en control. Hay paz ahí. Cuando dejas de discutir con Dios, cuando te pones de acuerdo con Él, experimentas también libertad. Experimentas poder en tu vida. Esas tentaciones tan difíciles que en tu propia fuerza intentas vencer, cuando te rindes totalmente a Dios, vienen bajo otra luz, No, porque se las entregas al Señor. Y no eres tú. No eres tú el que estás intentando vencer. Cuando Josué iba a entrar en Jericó y él vino ante el Señor, él puso sus planes ante el Señor, se rindió a los planes de Dios y vio victoria. ¿Es que nos parece tan raro que el rendirte trae victoria? Qué raro, ¿no? Es lo opuesto. El entrega, la entrega, te entregas y ganas. Ríndese, hay victoria. Lo sueltas y te lo da. La victoria viene con el ceder. Y la entrega no te debilita, te fortalece. Entregado a Dios, no tienes que temer el entregarte a cualquier otra cosa. Los entregados son los que Dios usa. Cuando Dios escogió a María, ¿por qué la escogió? No fue por inteligente, por rica, por guapa, por joven. Fue porque ella estaba completamente entregada a Dios. Y lo vemos en su respuesta al Señor. Hágase conmigo lo que tú quieras. Que sea tu voluntad en mi vida. No hay nada más poderoso que una vida entregada en las manos de Dios. No hay nada más. Dice, sométete al Señor. Resiste al enemigo y él huye. Lo malo es que mucha gente intenta resistir sin una vida entregada, sin una vida sometida, y no funciona. ¿Os acordáis de la mujer que siempre estaba comprando en el Corte Inglés? Bueno, perdón, pero ya. Y dijo, mira, yo ya voy a vencer esto, le dijo a su esposo, dijo, mira, yo ya no voy a comprar más, ya el Señor me ha liberado, yo ya, estas tarjetas no van a valer para nada. Y él, pues encantado, ¿no? Y ella también, y un día volvió y dijo, mira, lo que he comprado. Y él dijo, pero hija, ¿no que ya no ibas a comprar más cosas en el Corte Inglés? Y dije, es que mira, yo me puse este vestido y entré ahí al probador y lo estaba mirando y luego me acordé y dije, lejos de mí, Satanás. Y Satanás me dijo, de lejos también está muy bien. ¡Fue un chiste! Bueno. Entonces, realmente, una vida sometida al Señor. Una vida sometida al Señor. Hay poder en una vida sometida. Y hay personas que dicen, pues yo lo resistí en el nombre de Cristo. Y dicen, sí, hijo, pero ¿qué vida vives? ¿Qué vida vives? La palabra Cristo, Jesús, no es un amuleto. Viene poder en esa palabra porque tú tienes la autoridad que te trae una vida entregada y sometida a Dios. No puedes vivir tu vida de lunes a domingo como tú quieres y llegar domingo por la tarde, alzar las manos y decir te entrego todo y salir de aquí y no entregarlo todo. Y luego tú no sabes por qué andas en derrota. Pues andas en derrota porque no te has entregado a él. Y así es el Evangelio. No es más ni menos. Es 100% a Dios. Es todo lo que somos a Él. Lo que tenemos. Lo que somos. Yo escuché una misionera una vez en, no me acuerdo dónde, y ella, ahí estaban todas las mujeres esperando la palabra del Señor, ¿no? Muy espirituales todas. Y dice, Dios solo te pide tres cosas. Tu tiempo, tu dinero y tus hijos. Sí, fue una palabra bastante... Pero no estamos jugando. La vida es corta. Vamos a darle todo al Señor. Vamos a vivir la aventura con Dios. No vamos a vivir una vida a medias. Porque es difícil una vida a medias. Pero una vida entregada al Señor trae paz, es la mejor manera de vivir, porque tarde o temprano te entregas a alguien o algo, tarde o temprano, y muchas veces más tarde que temprano, más temprano que tarde, digo, te entregas a alguien. Si no te entregas a Dios, te entregarás a las opiniones o las expectaciones de otros, te entregarás al dinero, te entregarás al resentimiento, te entregarás al temor, te entregarás a tu propio orgullo, a tu propio ego, a tus propios pecados, pero te entregarás algo, porque fuiste creado para adorar, Fuiste creado para adorar a Dios. Y si no le adoras a Él, adorarás a otra cosa. Pero algo adorarás. Darás tu vida a algo. Y puedes escoger a quién rendirte o a qué rendirte, pero no puedes escoger las consecuencias de esa rendición. Un teólogo, Stanley Jones, dijo, si no te rindes a Dios, te rindes al caos. Y es verdad, un caos emocional, un caos, quizá todo parece bien de fuera, pero sabemos que por dentro no está todo tan bien. Es la mejor manera de vivir. Es la única manera de vivir. Nada más funciona. Lo demás nos lleva a la frustración, la desilusión, la autodestrucción. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo razonable, es lo inteligente, es la manera más sincera, más inteligente de servir al Señor. El rendir tu vida a Dios no es un impulso emocional, ¿no? Es una decisión racional, inteligente y responsable. Tú mira la vida y mira, lo mejor que puedo hacer es rendirme a Dios. Lo más inteligente que puedo hacer es ponerme en manos del grande. Eso es lo que yo necesito hacer. Pablo escogió lo sensato, lo inteligente. Él quería agradar a Dios. Vimos la semana pasada ese versículo en Corintios. Dijo, estando presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables. Y ese es nuestro anhelo también. Tenemos que darnos cuenta también que el impedimento más grande a las bendiciones en mi vida, a las bendiciones en tu vida, no son otras personas. Eres tú y soy yo, ¿no? Mi voluntad, mi orgullo, mi ambición personal. Tu voluntad, tu orgullo, tu ambición personal. No puedes cumplir los propósitos de Dios en tu vida mientras estás enfocado en tus propios planes. Si Dios va a hacer una obra profunda en tu vida, Él empieza cuando se lo das todo. 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 Los problemas presentes, los remordimientos del pasado, las frustraciones con la vida, las cosas que no entiendes. Hay personas que no entregan sus vidas a Dios porque hay cosas que no entienden. Todos tenemos cosas que no entendemos. Como dijimos, nunca vas a ser Dios. ¿Cuándo lo vas a entender todo? ¡Nunca! Así que, entrégate a Dios con las cosas que no entiendes. Es que yo no entiendo. Da igual, entrégate a Dios. Con tus temores y tus sueños, entrega todo a Él. Señor, estos son mis temores, estos son mis sueños. Tus planes para el futuro, te doy mi futuro, te doy mi pasado, te doy mi presente, te doy mis costumbres, mis hábitos, te doy mi cultura. Te doy mis heridas, te doy mis rollos, ¿no? Mucha gente, ay, es que tengo muchos rollos, es que no. Dios dice, dámelos, dame tus rollos, ¿no? No tenemos porque nada bajo su control puede, a ver, ¿cómo te digo? Que le tenemos que entregar todo, ¿vale? Porque cuando ponemos todo bajo su control, entonces Él es maestro, Él es comandante maestro, Él lo tiene todo en control. Y aunque te parece que no lo tiene en control, porque nuestra idea a veces de control no es la idea de Dios, pero sí podemos relajarnos en Él, con todo podemos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, cualquier cosa, yo estoy preparado y estoy listo en Cristo para cualquier cosa que me viene, porque mi confianza está en Él, mi suficiencia está en Él. Ahora, hay un momento de entrega y luego hay una práctica de entrega. No, cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino de Damasco, fue un momento dramático de entrega. Él se entregó al Señor. La mayoría de nosotros no tenemos esa entrega tan dramático, pero es una entrega al Señor. Y luego Pablo dijo, yo lo practico todos los días, yo muero diariamente, dijo. Nosotros también es algo todos los días es una práctica, una decisión. Yo puedo dejar al Señor en cualquier momento. Hoy puedo, ahora puedo empezar a hacer decisiones tontas. Puedo tomar control de mi vida. Pero es algo que hacemos a diario. Para Pablo su momento fue en el camino de Damasco, pero para nosotros normalmente no es tan drástico. Ahora, y tenemos, nos presentamos como sacrificio vivo. Y todos sabemos lo malo del sacrificio vivo, ¿no? Si está vivo, se puede bajar del altar. Tenemos que subirlo otra vez, ¿no? Subirlo otra vez. ¿Ah? Como dice mi padre, piensas que la carne está muerta y luego sale del coma, ¿no? Así que cuando te entregas al Señor, tu entrega será probado. Y es verdad. Pero Dios quiere todo. Dios quiere todo. ¿Por qué? ¿Para hacernos la vida difícil? No. Porque fuimos creados para Él. Tú fuiste creado, creada para Dios. No para otra cosa. Con razón no te va las cosas bien si no te has rendido a Él por completo, 100%. Tu pasado, tu futuro, tu presente, tus planes, tu remordimiento, tus heridas, tus cosas en las manos del Señor. Ahí es donde deben estar. Tony, ¿quieres pasar? Ahora, si tú estás aquí esta tarde, nunca has estado en una reunión como esta, esperamos que no te hemos asustado demasiado. Esperamos que te has sentido bienvenido aquí, porque lo estás muy bienvenido. Pero nos gustaría realmente darte la oportunidad de hacer una decisión razonable e inteligente y decir, Dios, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero darte todo. Él es fiable, podemos confiar en Él. Somos testigos de que cuando damos nuestra vida al Señor, Él te trata bien. Él te trata bien. ¿Y cómo haces esta entrega, este primer paso? Pues simplemente es un paso, dices, te das un paso hacia Dios. A lo mejor nunca has realmente pensado estas cosas, no lo has pensado en serio. Pues esta noche es una noche buena para empezar a pensarlo. Y es una noche estupenda para tomar ese primer paso hacia Él. ¿Cómo lo haces? Dices, Señor, yo quiero, te necesito, te doy mi vida, te lo entrego, todo lo que soy, todo lo que quiero ser. Y acepto lo que tú has hecho por mí en tu Hijo Jesús. Vamos a orar. Permitidme hacer una oración. Y si tú jamás has hecho esta decisión y quieres hacerlo, esta es tu noche. Y si has venido con alguien, simplemente después de orar le puedes decir, mira, yo quería o yo quiero hacer esta decisión. Y ellos te van a ayudar, ellos te van a enseñar cómo. Es simplemente eso. Señor, te amamos esta noche. Te damos gracias por el privilegio de poder entregarte nuestras vidas 100%. Y te lo queremos hacer. Te queremos dar nuestras vidas. Te los queremos entregar. Y a los de casa, ¿qué plan no le has entregado? ¿Qué herida no suelta? ¿Qué remordimiento no le das? ¿Estás lamentando tu situación? Dáselo. ¿Estás lamentando decisiones del pasado que ya no puedes cambiar? Olvídalo. Ponlos en las manos del Señor, donde deben estar. ¿Te cuesta aceptarte como eres? Acéptate. Dios empieza desde hoy contigo, conmigo.